Esta noche en nuestro programa de Lengua Española y para hablar de la oración compleja está con nosotros la profesora Pilar Ruiz Bá. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Como digo, hablaremos de la oración compleja y empezar por ahí creo que es lo más oportuno. ¿Qué es la oración compleja?
Bien, la oración compleja vamos a diferenciarla de la oración simple. La oración simple consta de un solo verbo. Tiene su sujeto, tiene un predicado, cuyo núcleo es un único verbo. Si nosotros leemos un enunciado que se nos propone para analizar y descubrimos que hay más de un verbo, que naturalmente comporta más de un sujeto también, pues entonces nos encontramos con una oración compleja. ¿Qué puede ocurrir en esa oración compleja? Que haya diversos tipos de relación entre ambas estructuras oracionales. Repito una cosa porque me parece importante. En un enunciado en el que nos encontramos más de un verbo, es decir, dos o más verbos, tenemos desde luego un conjunto de oración que se llama oración compleja, y esa complejidad viene dada por ese número de verbos, porque eso implica diversas estructuras oracionales, un verbo por cada estructura oracional y por tanto un sujeto por cada estructura oracional.
En principio, distinguir entonces una oración simple de una oración compleja no parece demasiado difícil.
No, no lo parece. Luego, entre esas estructuras oracionales también hay unos elementos que llamamos tradicionalmente nexo o enlace. Si es subordinado se llama transpositor, algunas escuelas a los coordinados, a los elementos coordinantes los llaman conector. Pero bueno, nosotros este año vamos a llamarle elementos relacionantes y como mucho transpositor a los subordinados, a las subordinantes. Pero bueno, de momento podemos ver eso. Y si se trata de estructuras que tienen la misma categoría o no. Es decir, que nosotros tenemos un enunciado delante, ya hemos visto varios verbos, y lo que vamos a perseguir inmediatamente es si hay palabras relacionantes. Las palabras relacionantes son o bien preposiciones, o bien conjunciones, o bien algunos adverbios. Entonces, si pensamos primero en estructuras de la misma categoría, unidas simplemente, pero que tendrían sentido si suprimimos el elemento relacionante, decimos que son oraciones coordinadas. Es decir, no está ninguna de las dos supeditadas, pues supongamos, pensemos en dos, pueden ser más, pero ninguna de las dos están supeditadas la una a la otra. No hay una relación de independencia. En un ejemplo como hoy llueve y ayer hacía sol, si yo suprimo el nexo ahí y digo hoy llueve, y se supone que en la escritura habría un punto y coma, o por lo menos una coma, ayer hacía sol, funcionan perfectamente y son unidades, estructuras sintácticas, en este caso, de la misma categoría. No están supeditadas la una a la otra. O, por ejemplo, bueno, esto que se dice tan típico y que parece una broma, pero es perfectamente analizable, estudias o trabajas. Esto, si quitamos la disyuntiva o, el relacionante o, resulta que podemos convertirlo en lo siguiente. Estudias, trabajas y tiene independencia total. Es decir, lo estamos uniendo o desuniendo en el caso de la disyuntiva o, pero en cualquier caso estamos estableciendo una relación que las sitúa en la misma categoría, sin dependencia.
Es decir, que son estructuras oracionales independientes y que tienen sentido por sí mismas.
Exacto.
Quitándoles el nexo.
Exacto.
De la unión.
Y el nexo sirve para reunirlas o para relacionarlas por su exclusión. Por ejemplo, como en el caso de las disyuntivas, es lo mismo que estudian en matemáticas, la disyunción. Pero, o bien por el caso de las adversativas. No tengo sueño, sino ganas de juerga. Entonces, no tengo sueño es una oración, sino ganas de juerga, eso implica una oración, tengo ganas de juerga. Si yo quito sino, no tengo sueño, tengo ganas de juerga. Funcionarían perfectamente. Y aquí estoy relacionando oraciones que siguen siendo de la misma categoría y no dependientes entre sí.
¿Y cómo llamaríamos a las estructuras oracionales que sí son dependientes unas de otras?
Esas las llamamos subordinadas y hablamos entonces de subordinación. Vamos a ver, si se trata de una estructura en el mismo enunciado que estamos diciendo que tiene dos verbos por lo menos, vamos a pensar en dos verbos para no complicar la cosa en esta exposición. Si se trata de una estructura oracional dependiente de otra estructura oracional, decimos que una proposición está subordinada a otra estructura oracional que es la principal. Es decir, la subordinada es la que depende, en cierto modo, de la oración principal. Y entonces la operación de unirlas la llamamos subordinación. ¿Qué implica esto? Pues que la subordinada es dependiente o está supeditada a otra estructura que consideramos superior en cierto plano jerárquico. Por ejemplo, en una oración como, en una oración compleja como es bueno que llores, lo primero que hemos visto es dos verbos, es y llores. Observamos que hay un elemento relacionante que nos indica inmediatamente que es la subordinada. Que llores es una estructura oracional subordinada a la estructura principal, es bueno. O en un ejemplo como dijo que vendría a vernos. Observamos también el elemento que, y ese que nos indica que introduce la subordinada. Siempre es el elemento relacionante el que señala la subordinación. Entonces tenemos una estructura subordinal, oracional subordinada, que es que vendría a vernos, y una estructura principal, que es dijo, de la cual depende, está desempeñando una función en la oración y demás.
¿Y qué ocurriría si aquí separamos, como hemos hecho antes, las oraciones, las estructuras oracionales, las separamos? ¿No tendrían sentido por lo menos una de las dos partes?
No.
¿Qué ocurriría?
Tienen significado, como no, como cualquier relación sintagmática, como cualquier secuencia sintagmática, bueno, que respete ciertas reglas de orden en español. Si se desordenan todos los elementos, evidentemente ya puedes poner una ristra de palabras seguidas, que eso no es una relación sintagmática. La relación sintagmática implica un orden y, por lo tanto, se puede entender. Por ejemplo, si yo aquí separo y digo que vendría a vernos, claro que tiene significado. Pero si yo no tengo ninguna referencia contextual y nada, aquí nos está faltando el elemento del cual este depende. Y el elemento que es, del cual se depende en esta oración que yo he propuesto como ejemplo es dijo. Podría ser Juana dijo, o yo qué sé, el presidente dijo, o lo que tú quieras, un sujeto. Simplemente dijo también forma, es una oración con el sujeto omitido, pero evidentemente es el conjunto dijo que vendría a vernos lo que tiene sentido completo. Dijo tiene significado, que vendría a vernos tiene significado, pero no sentido completo.
¿Y la yuxtaposición? ¿Qué es exactamente la yuxtaposición?
Bueno, la yuxtaposición alude a la ausencia de nexo o enlace o palabra relacionante entre estructuras oracionales, que sin embargo forman un sentido también, un sentido completo. Vamos a ver, están colocadas, simplemente colocadas, unas al lado de otras. Yuxta significa en latín junto a, y posición, pues es evidente lo que significa en castellano, es decir, colocación junto a. Bueno, están yuxtapuestas. Tan solo aparecen entre ellas signos de puntuación normalmente, como la coma o el punto y coma, depende. En cuanto a si las estructuras yuxtapuestas son independientes o dependientes entre sí, a veces se presupone, que es algo ya de dimensión semántica, se presupone una significación. Pese a estar omitidos los sexos, se sobreentiende eso, ¿no? Por ejemplo, en María es simpática, su hermano lo es también. Ahí estamos presuponiendo una coordinación, es decir, está omitido formalmente, es decir, está omitida la forma, la palabra y, pero sin embargo ahí se sobreentiende que estamos coordinando, pero formalmente son yuxtapuestas. Es decir, asignamos interpretación de coordinación, pero formalmente eso lo primero que vemos es que es yuxtapuesto. Es muy curioso porque, bueno, quiero decir que tú podrías verlo formulado como María es simpática y su hermano también, eso es lo que me refería antes, bueno. A veces lo que se presupone es una relación de subordinación y no de coordinación. Por ejemplo, fórmulas del castellano como esta. Te ruego contestar a vuelta de correo. Entre te ruego, que sería la proposición principal, y contestar a vuelta de correo, que es el complemento de te ruego, el complemento directo, no aparece ningún elemento relacionante. Podría aparecer, voy a proponer una estructura paralela, en la que es yuxtapuesta es te ruego, otro verbo, contestar a vuelta de correo. Y ahí se presupone una subordinación. Bien, pero es que eso podría ser una subordinada perfectamente, simplemente formulado de otra manera. Es decir, te ruego que contestes a vuelta de correo. Y ahí se vería clarísima la subordinación. Simplemente es porque ese uso del infinitivo contestar es perfectamente bueno en español. Es correcto, o sea, es que no es que sea una mejor que otra. En una simplemente el recurso es a esa yuxtaposición formal, en el otro es claramente una subordinación con su elemento relacionante y todo lo demás, ¿no?
Por lo tanto, si tuviéramos que analizar esta frase, te ruego contestar a vuelta de correo, diríamos
formalmente,
que es una oración subordinada.
No, diríamos formalmente yuxtapuesta, perdón que te haya interrumpido, y sin embargo se sobreentiende que existe en un plano más profundo, en sus relaciones profundas, hay una subordinación, entre otras cosas por una razón fundamental, y es que contestar a vuelta de correo desempeña la función de complemento directo en la principal, aunque no haya un elemento relacionante. Quiero decir que no puede haber mayor subordinación que la de ser de la desempeñar una función en una estructura principal. Que eso lo vamos a ver ahora, que es bastante interesante. Bueno,
pues podemos empezar viendo qué tipo de oraciones son lo que es la coordinación y qué es exactamente la coordinación, qué tipo de oraciones serían.
Vamos a ver. La coordinación puede existir tanto entre sintagmas y dentro de los sintagmas, es decir, entre elementos de la misma categoría, y ahora verás, o bien la llamada coordinación oracional, que es lo primero que he explicado. Pero ahora quiero que se vea también que puede haber esa coordinación, porque hasta ahora en el programa no ha aparecido, y pienso que es importante que empecemos por lo menor. Vamos a ver. Puede darse dentro de un sintagma entre adjetivos. Por ejemplo, el bolígrafo negro y plata es un sintagma. El núcleo es bolígrafo y tiene dos elementos adyacentes que son negro y plata. Bueno, pues negro y plata van coordinados. Por ejemplo, es decir, que son adyacentes coordinados del núcleo bolígrafo, que es algo que ya han estudiado para esta evaluación que están desarrollando ahora, que es la segunda evaluación, o que ya han tenido que entregar, han tenido que estudiar todas las funciones sintagmáticas. Entonces, eso es una coordinación de adjetivos. También podemos coordinar sintagmas preposicionales. Por ejemplo, lleva un bolso de cuero y de tela. De cuero es un sintagma preposicional y de tela es un sintagma preposicional y van coordinados. También podría coordinar, también si quiero, un adjetivo y un sintagma preposicional porque ambos desempeñan la función de adyacente de un núcleo, por ejemplo. El vestido es blanco y de lana. Estoy dando dos elementos. Es blanco es un sintagma adjetivo y de lana equivale en su funcionamiento a un sintagma adjetivo. Quiero decir que serían, por ejemplo, dos atributos del verbo es, el vestido es blanco y de lana. Entonces, se puede coordinar, por ejemplo, esto, porque en el fondo son dos calificaciones del vestido, dos atributos del vestido. Y entonces puede coordinarse. También podemos hacerlo con adverbios. ¿Vas a andar deprisa o despacio? Deprisa o despacio. Es una disyunción, pero es una coordinación disyuntiva. Es decir, volvemos a lo mismo y coordinamos adverbios. Y, por supuesto, oraciones, ¿no?
Es decir, que esto sería la coordinación dentro de los sintagmas.
Sí. Y dentro de funciones incluso, pero entre elementos de la misma categoría. Lo que yo he querido señalar es que puede darse entre adjetivos, puede darse entre nombres, pero ya es en un nivel que no es dentro de sintagmas, sino, por ejemplo, funciones oracionales. Si yo digo Jesús e Isabel organizan el programa, Jesús e Isabel son nombres propios coordinados y son el sujeto de la oración organizan el programa, es decir, es un sujeto con dos elementos que son dos nombres propios, ¿no? Es decir, que puede darse entre nombres, entre adjetivos, entre sintagmas preposicionales, entre adverbios, es decir, pero siempre de la misma categoría o de la misma función, como hemos visto en quiero, o me gusta, o el vestido es blanco y de tela, y de lana, del blanco y de lana, es decir, que cumplen la misma función y por lo tanto se puede coordinar.
Y en la coordinación de oraciones entramos ya con lo que hemos empezado prácticamente.
Exacto. En la coordinación de oraciones ellos ya han estudiado, porque esto es de las cosas que se estudian siempre, por remotos que tengan los estudios, es algo que han tenido que dar. Existe la coordinación copulativa, y recuerdo que se decía así, pero vamos, como si fuera una serie, ¿verdad? Decían, y en I.
¿Qué?
Bueno, ¿qué resulta?
Se decía también.
Sí, también se decía que, pero ¿qué? Resulta que no lo analizamos tanto como copulativa, como coordinante copulativa, porque no se dan casos apenas. Eso, ponían siempre el ejemplo cuando estudiábamos verde, que la quiero verde, que se supone que sé qué, probablemente era una manera de decir y la quiero verde, es decir, reiterativo. Pero realmente los qué que ellos suelen analizar, o bien es el pronombre relativo qué, o bien es la conjunción completiva qué, y desde luego no lo vamos a poner en esta categoría. Nos quedamos con IE, que es la forma correcta, E es la forma correcta ante palabra que comienza con I. Como he dicho antes, Jesús e Isabel, no Jesús y Isabel, ¿no? Bueno, por ejemplo. Entonces, dentro de esas copulativas, pues podríamos tener estudio y trabajo, explico las cosas e insto a estudiárselas, explico un verbo, insto otro, ya tenemos aquí lo que yo he dicho al principio, es decir, siempre reconocemos para percibir dos estructuras oracionales la existencia de más de un verbo y todo esto, ¿no? O bien están las disyuntivas. Si se dan cuenta, yo he hablado ahora mismo de una operación de reunión o de unión que se estudia en la lógica de la teoría de conjuntos. O sea, que esto todos los alumnos saben perfectamente desde el punto de vista de las matemáticas lo que es. Ahora voy a dar la otra operación, que es la de disyunción, que es la exclusión de una cosa u otra. Es decir, estudias o trabajas, que es el ejemplo que he puesto antes, o quieres un café o bien quieres una cerveza. Y estoy eliminando opciones, es decir, se excluyen entre sí. La gracia de esta disyunción, de esta operación lógica, es que se excluyen entre sí. Por supuesto, también O tiene la forma correcta U cuando la palabra que sigue empieza por O. Es decir, no decimos te quedas con eso o optas por lo otro. Decimos te quedas con eso U. Optas por lo otro, es decir, tenemos los dos verbos, te quedas, quedas y optas. Bueno, tenemos las adversativas que nos sirven para restringir u oponer algo a la primera oración. Y en esto sí que el orden de secuencia, el orden de serie es importantísimo, porque digamos que lo siempre es lo introducido por la conjunción lo que se opone al anterior. Por ejemplo, es simpático, pero no es bueno, por ejemplo. Entonces, eso te recuerdo lo primero que he dicho al principio, lo primerito, que pueden eliminarse estos nexos, y entonces serían yuxtapuestas, y sin embargo, esto lo que te demuestra es que son oraciones de la misma categoría y, por lo tanto, sin ninguna dependencia sintáctica. Por ejemplo, yo puedo decir, es simpático, no es inteligente. Es decir, cuando lo relaciono, estoy dándole un valor añadido, claro, porque estoy oponiéndolo en cierto modo. Es decir, es algo bueno que significa una restricción de lo dicho primero. No te quiero decir nada en el caso de las introducidas por sino. No quiero aprobar sino aprender. Vamos, por supuesto que todo el mundo querría aprobar y aprender, pero en fin, estoy construyendo una posibilidad en que se oponen las cosas y siempre con esta introducción. Y hay otros elementos como sin embargo, no obstante, ese más que no se acentúa y que se opone al adverbio de cantidad más, es decir, como dice el Tenorio, clama el cielo, más no sé qué, no me oyó, creo que dice. No sé si me lo estoy corrigiendo un poquito al servicio del ejemplo, pero bueno, en ese sentido, ese más es exactamente igual que pero y es, pues bueno, usado sobre todo en lenguaje culto, en nivel culto. Y por último están esas explicativas de las que ellos abusan mucho, es ese uso y abuso que hay del o sea, que además lo escriben junto y es una falta de ortografía espantosa, o sea que o sea esto me interesa, o sea voy a comprarme el libro porque viene, bueno, porque lo que me interesa viene en un libro, ¿no? Y eso es un nexo explicativo o un nexo enlace, etcétera, elemento relacionante, y estoy reuniendo dos oraciones independientes con esto. También esto es, también es decir, esas sirve siempre para introducir explicaciones, ¿no? Y yo creo que con esto, si se van, bueno, al manual que usen, tal, si es el recomendado como si es el que, bueno, el que les parezca bien, encontrarán en todos los libros ejemplos pues, similares a los que yo acabo de poner. Es muy importante, desde luego, que reconozcan los nexos o los elementos relacionantes coordinantes. Tienen que reconocerlos porque si no, no clasificarán correctamente.
Es decir, que sería muy importante que conocieran las preposiciones.
Claro. Es decir, que las preposiciones y las conjunciones, porque si no, no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. Eso es fundamental. Es decir, no basta con lo que entiendan, si asisten a la tutoría, o lo que entiendan directamente cuando yo les estoy hablando, sino que eso merece la pena hacerse una esquemita, quizás siguiendo lo que nosotros estamos diciendo, y si no, pues como más les guste. Pero en principio vamos siguiendo un orden progresivo, ¿no?
Y podemos pasar entonces a las subordinadas ya.
Muy bien.
En los minutos que nos quedan.
Vamos a ver. Hay dos tipos de subordinadas. Unas tienen mucho interés porque van incrustadas, es decir, literalmente lo que es incrustado, como una gema en una joya, o como una china en el pie cuando se nos mete la planta del pie.
Podemos poner algún ejemplo para ver bien lo que es una estructura incrustada.
Se incrustan en la proposición principal. Por ejemplo, hay casos en que la subordinada puede ser el sujeto. Por ejemplo, directamente. Te voy a poner el ejemplo que he puesto antes. Que llores es bueno. o te lo pongo como, con otra fórmula. Llorar es bueno, me da igual. Me da igual que es un infinitivo porque es un verbo que desempeña la función de sujeto. Llorar es bueno, es un predicado nominal con atributo y tal. O que llores es bueno. Es decir, y ese que llores es una oración típica completiva, es decir, introducida por la conjunción que. El sujeto está omitido, tú, lo desprendemos del verbo, o sea, se desprende inmediatamente. Y entonces eso hace la función de sujeto y por lo tanto está incrustado en la oración nunca más claro. Es decir, es que no se puede separar de esa estructura principal, de esa estructura inicial, porque desempeña una función en ella. Me da igual que sea el sujeto que el complemento directo. Me sirve también el ejemplo que he puesto antes. Él dijo que vendría. Que vendría es el complemento de dijo. Que podía ser, para que lo vean claro, él dijo una cosa, él dijo una mentira, él dijo una noticia, él dijo un comentario muy chistoso, ¿vale? Es decir, todo esto son sintagmas nominales, él lo dijo, un pronombre, lo, que es complemento directo. Eso lo ven clarísimo. Pues bien, él dijo que vendría, desempeña la función de complemento directo exactamente igual que lo desempeñan todos esos sintagmas nominales que yo he mencionado. Bueno, también puede ser un atributo, ¿eh? Lo más divertido es cantar coplas. Por ejemplo, cantar coplas es el atributo de lo más divertido. Ahí habría que ver, porque son esas oraciones ecuativas y mucha gente defiende que podría ser tanto el sujeto como el atributo, se podría intercambiar. Bueno, entonces no me voy a tener en eso. Lo que sí quiero decir es que hasta ahora he estado mencionando oraciones subordinadas sustantivas. ¿Por qué? Porque todas ellas desempeñan una función dentro de la oración. También podría ser sustantivas en función de adyacente de un nombre, ¿eh? Ganas de cantar. Tengo ganas de cantar. Entonces, de cantar sería el adyacente de ganas, ¿eh? O bien, vamos a hablar de las relativas o adjetivas. ¿Por qué relativas o adjetivas? Bueno, relativas en primer lugar porque van introducidas por un pronombre relativo. ¿Y qué quiere decir relativo? Relativo a un antecedente, es decir, a un sintagma nominal que va antes. Antecedente es situado inmediatamente antes. Y aparece el relativo, que hace referencia a ese sintagma o a ese sustantivo núcleo del sintagma, y van incrustadas dentro de un sintagma nominal, con la función que ese sintagma nominal tenga en la oración. Pero también van incrustadas dentro de una estructura de la oración principal. Eso me interesa mucho. Y esa función se llama adjetiva porque hacen la misma función que haría un adjetivo. Entonces, eso ya lo van a ver. Eso lo van a tener muy claro y digamos que las estructuras oracionales subordinadas que se incrustan desempeñando funciones oracionales son dos, las sustantivas y las relativas. Y luego tenemos otras que explican circunstancias de la proposición principal. Entonces, pueden ser circunstancias de tiempo, de lugar y de modo, y eso las llamamos adverbiales porque existen adverbios de lugar, de tiempo y de modo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Todas las introducidas por cuando o similares como puede ser siempre que, en el momento que, desde cuando, todo esto, es decir, son elementos, son locuciones adverbiales complejas, complejas o no complejas, olvídate de complejas, locuciones adverbiales, es decir, más de un elemento, pero el elemento esencial es una es un adverbio de tiempo, y siempre introducen circunstancias de tiempo de la oración. Por ejemplo, estaré muy contenta cuando me conste que los alumnos han aprobado. Bueno, hay aquí muchísimas cosas, pero cuando los alumnos estaré muy contenta cuando me conste que los alumnos han aprobado o han aprendido, ese cuando introduce una circunstancia de tiempo con respecto a estaré muy contenta, que es la principal. Si digo, por ejemplo, me siento donde me han dicho. Donde me han dicho es una circunstancia de lugar que sitúa en el contexto espacial me siento, que es la oración, que es la estructura oracional principal. O explico esto como mejor me parece. Como mejor me parece explica el modo, expresa el modo de el verbo principal explico. Explico esto como mejor me parece. Es decir, explico el modo. Y luego existen otras que expresan la relación lógica, una relación lógica con la principal. Y esas son las que expresan la causa, con elementos como introductores como porque, fundamentalmente hay muchos más, pero vamos, lo tienen que ver en algún manual, consecutivas, cuyo elemento más emblemático es el por lo tanto o en consecuencia, por consiguiente, etcétera. Las condicionales, que todos saben, si vienes pronto, te llevo al cine. Si vinieras pronto, te llevaría al cine. Si hubieras venido pronto, te hubiera llevado al cine. Las finales, que expresan la finalidad de la acción principal, por ejemplo, estudio para aprender y para aprobar, espero. Y las concesivas, que aun admitiendo una circunstancia, dicen otra cosa. Por ejemplo, aunque te maquilles mucho, hoy tienes mala cara. Aunque te maquilles mucho, concedo que estás haciendo algo por mejorar. Y las principales, tienes mala cara, ¿no? Y luego están las comparativas, que ya con eso termino. Las comparativas, que son todas estas oraciones que establecen comparaciones entre dos elementos. Pueden ser de superioridad, de igualdad o de inferioridad. Por ejemplo, Isabel es más inteligente que Pedro. Se supone Pedro es inteligente y se omite, normalmente en español. Es tan simpática como buena, como es buena. O, por ejemplo, la inferioridad. Es menos interesante de lo que parecía, ¿eh? Entonces, bueno, es menos interesante, establecemos la inferioridad, y las subordinadas de lo que parecía. Bueno, creo que con este panorama...
Sí, un panorama amplísimo, además muy completo, creo yo.
Muy completo, y yo espero que les sirva como esquema de visión general, sobre todo de lo que para qué sirve la subordinación, de qué significa esa independencia de la coordinación, y cómo en la yuxtaposición generalmente hay que presuponer una asignación a coordinación o a subordinación.
Pues muchísimas gracias, profesora Pilar Ruiz Basta, hasta el próximo programa.
Muchas gracias. Buenas noches.